Continuamos nuestro programa El tiempo del curso de acceso con filosofía. Nos acompaña en esta mañana el catedrático Diego Sánchez Meca, profesor de historia y catedrático de historia de la filosofía contemporánea en nuestra universidad. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a hablar estos minutos de la figura, de la obra de Nietzsche, pero hemos titulado el programa La moral de los señores. Quizá antes de empezar a situar a este autor, pues en su tiempo, en su espacio, pues para que todo el mundo se pueda acercar luego de una manera mejor a lo que él escribió, lo que él dijo, quizá podríamos primero explicar por qué hemos querido dedicar estos minutos a este tema en concreto, la moral de los señores.
Bueno, yo creo que es el tema por antonomasia de la obra de Nietzsche, o sea, su mayor y principal preocupación. Y era un tema que en su época, por situarlo en el momento histórico en el que Nietzsche lo piensa, es una época de grandes cambios, de profundos cambios en la cultura contemporánea, porque de alguna manera, a mediados del siglo XIX, es el comienzo del mundo contemporáneo con todas las transformaciones sociales, económicas, políticas que tienen lugar concretamente en Alemania y irradiando de allí en toda Europa. Habría que partir, yo creo que para explicar ese título un tanto polémico, la moral de los señores, porque evidentemente la otra es la de los esclavos. Habría que partir de la situación que Nietzsche señala de una homogeneización de la humanidad después de 20 años de ideologías igualitaristas. Concretamente, él considera que el cristianismo, con su preocupación de que todos somos hijos de Dios y por tanto tenemos los mismos derechos, somos iguales, en el origen de la democracia y de las ideologías democráticas contemporáneas están los valores del cristianismo, sobre todo esos valores igualitaristas. Esa ideología, junto con la estandarización a la que somete a la humanidad o a los hombres la tecnificación y la industrialización que se empiezan ya a producir, esos dos factores, el factor ideológico religioso y el factor de la proletarización en función de la tecnificación y de la industrialización, conducen a una situación donde las grandes personalidades, lo que antes eran los grandes genios artísticos, los grandes estadistas, los grandes maestros, los grandes científicos, parece como que quedan muy nivelados. Parece como que la humanidad ya a partir de mediados del siglo XIX es como muy homogénea. Y entonces la moral que hasta ese momento estaba vigente, que era una moral que tenía más en cuenta, que se correspondía más con una sociedad no igualitaria, pues empieza a girar en el sentido de favorecer esta homogeneización. Por eso Nietzsche considera que el problema moral del mundo contemporáneo es la generalización de una moral de los esclavos y por tanto él en ese sentido y como contraste empieza a reivindicar una moral de los señores.
Está claro que hemos situado ya a Nietzsche en su tiempo, en la Alemania del siglo XIX, esa Alemania que empieza a industrializarse, en la que los hombres parten del campo a las ciudades, a las fábricas, él empieza a vivir también todo esto. No le gusta tampoco demasiado lo que ve en la Europa de su momento, no solamente en Alemania, sino él habla de Europa y de los europeos. Sí. Y entonces lo que se plantea es elevar, y ahora veremos en estos minutos cómo, pues el tipo humano que le rodea, elevarlo de alguna manera, que él lo plantea además de una manera bastante concreta y de una manera da razones, y no solamente razones, sino maneras de hacerlo.
Sí, bueno, es que justamente por esto que acabamos de decir, él considera que la técnica, la modernización, por supuesto, es un factor de progreso muy importante y eso no se discute, no se minusvalora. Los grandes hallazgos del progreso técnico, económico, científico de la humanidad son una cosa de la que hay que estar orgulloso. Sin embargo, eso ha ido, según su punto de vista, ha ido unido a una mediocrización del ser humano. El ser humano ha perdido valor, ha tenido, digamos, ese prototipo del hombre no moderno, y él, como catedrático de filología clásica, está pensando en el hombre griego. Él considera que el tipo humano griego, con sus limitaciones no modernas, en muchos aspectos mostraba tener más valor que el hombre moderno. Entonces él considera que ha sido una pérdida, y una pérdida que tendría que corregirse. ¿Cómo podríamos nosotros subsanar ese déficit de valor humano que ha traído la modernidad? Y entonces él considera que eso solamente se puede hacer con una nueva moral, es decir, con unos nuevos valores.
Habla de unos nuevos valores y además habla de cuáles tienen que ser estos valores. Entre otras cosas, él comenta y reitera el valor del cuerpo, entendido como lo podía entender en el siglo XIX también, no quizá como lo entendemos ahora, el valor del cuerpo y además el valor de un hombre universal, un hombre no fragmentado, que tenga todo, que tenga pasiones, sensaciones, espiritualidad, que sea completo, porque parece que se ha perdido una parte de todo esto, quizá por las religiones o por la moral o por las propias instituciones políticas. ¿Es así?
Sí, sí, es así. Bueno, y de hecho, esos son los dos ejes sobre los cuales girarían los nuevos valores. Un eje es la vida y lo que más se aproxima a la vida, evidentemente, es nuestro cuerpo, que es el ser vivo en el que nuestro ser se fundamenta. Y por otro lado es el cosmopolitismo, es decir, el buen europeo es el cosmopolita. En este sentido, es inevitable que Nietzsche se tenga una discusión y una confrontación con Kant, porque Kant tiene justamente esos dos aspectos como elementos fundamentales de su concepción ética y política. ¿Cuál es la concepción ética de Kant? Kant, de alguna manera, viene a ser el gran revolucionario de la ética contemporánea, porque frente a todas las éticas materiales, la ética de la felicidad, la ética del utilitarismo, la ética del hedonismo, pues él plantea una ética formal, es decir, una ética sin contenidos concretos, una ética según la cual lo que importa es el cumplimiento del deber por el deber, el cumplimiento de la ley. Creyendo que eso, que ese cumplimiento de la ley, ese es el contenido del imperativo categórico. Obra de tal forma que quieras que eso que tú haces se pueda convertir en una norma de valor universal. Claro, eso significa inmediatamente, y Kant lo puntualiza muy bien, que siempre hay que cumplir el deber en contra de lo que nos dicen nuestras tendencias naturales, en contra de lo que quiera o no quiera nuestro cuerpo. De manera que el valor moral de una acción es tanto más valioso cuanto más en contra está de una tendencia natural. El cuerpo a lo mejor quiere diversión, quiere placer, y la razón le manda que hay que obedecer. Eso establece una lucha interna dentro del hombre que le debilita y que le reduce a un conflicto interno, ¿no? El tener que estar siempre batallando con los propios instintos, el conflicto entre la razón y los instintos. Nietzsche considera que eso es un error y piensa que la moral no puede basarse en una escisión y en una neurotización del individuo, sino que tiene que estar de acuerdo con la vida. Es decir, hay que pensar en unos valores que estén de acuerdo con la vida.
De alguna manera hay que unirlo todo. Es como si todo estuviera en una especie de ramillete y todo se pudiera unir, tanto el cuerpo como el espíritu, porque también habla del espíritu. Y desde luego Nietzsche lo que sí habla es de superación y de
claro,
voluntad de poder.
Por supuesto. Es que esa es la clave para no confundirse aquí. No es que él esté diciendo que no hay que cumplir con el deber y que por tanto hay que hacer caso de los instintos. No es eso en absoluto. Esa es la mala interpretación de Nietzsche inmoralista. Es decir, Nietzsche es una moral, es un inmoral. De eso nada. Lo que él dice es que no hay un dualismo como Kant lo establece, que una cosa es la ley de la razón y otra cosa es la ley del cuerpo. El hombre es una unidad, es decir, es cuerpo y alma al mismo tiempo. De manera que su alma y su razón tendrían que armonizarse y tendrían de algún modo que configurarse en armonía con los instintos. La vida y la vida como autosuperación, que esa es realmente su esencia, la vida es siempre un avanzar hacia más, esa ley es la ley moral que debería presidir la moral de los señores. Los nuevos valores tendrían que ajustarse a esa ley de la vida que es la voluntad de poder propiamente. Es decir, es el querer siempre ir más allá de la situación en la que uno está. Por tanto, autosuperarse continuamente.
¿Y cómo hay que formar o cómo se tienen que formar estos señores? ¿Tendrían que salir de una especie de élite? No sé, cuando habla de élite también, ¿de dónde está hablando? ¿De qué tipo de élite está hablando? ¿Si de una élite intelectual, una élite económica? Esto me gustaría que también se comentara, porque a veces cuando se habla de la moral de los señores parece que los señores son pues una élite que está ahí arriba y que no se le puede tocar, mientras que los demás pues son los que desgraciadamente han nacido o están en una situación de la que no pueden salir. Sin embargo, él habla de la voluntad de poder, por lo tanto, todos pueden salir.
Bueno, en realidad ahí es donde está el punto de controversia de las interpretaciones de Nietzsche. Efectivamente, la moral de los señores ha sido la base para la interpretación del Nietzsche nazi y para otras opiniones que se fundan en textos que Nietzsche tiene. Es decir, esto no lo vamos a negar. Por supuesto que hay que tener en cuenta que todos esos textos no son publicados por Nietzsche, son textos privados, son textos póstumos, y uno privadamente puede poner muchas cosas. Pero bueno, ahí están los textos. De todos esos textos, que son muy heterogéneos y muy contradictorios, hay que dar un sentido unitario. Es decir, hay que apostar por una interpretación. Entonces, esa élite no es, según mi opinión y el estudio que yo he hecho de buena parte de todos esos textos, no es una élite política, no es una élite económica, sino que es una élite propiamente intelectual, filosófica propiamente. Es decir, es el filósofo. Los filósofos que verdaderamente estén convencidos de ese planteamiento de la nueva moral que Nietzsche propone, tendrían primero que llevarla a cabo ellos, ¿eh? Tendrían, por tanto, que constituirse en una especie de maestros que con su testimonio, que con su ejemplo, ofrecen la posibilidad a los que quieran seguir esa vía de poderlo hacer. Para mí, por tanto, es más un liderazgo de tipo cultural, de tipo espiritual y de tipo intelectual que una especie de élite política, aristocracia gubernamental que sometiera a esclavitud a los demás, que es, bueno, estas interpretaciones un tanto en la línea del nazismo que se han dado, ¿no?
Se ha interpretado también, esa interpretación, como nos ha dicho, existe y está ahí. Sin embargo, la impresión de este maestro, este ser superior, porque se ha formado también a sí mismo, aunque también se puede formar, y de eso me gustaría hablar, porque este cambio de cultura, este cambio de forma de ser del hombre, ¿cómo se puede hacer? No es fácil. ¿Qué es también esta filosofía de la que nos habla Nietzsche? La
bueno,
filosofía
Nietzsche dinamia? Llama a esa élite, le llama Übermensch, es decir, superhombre. La traducción en español no es muy buena, porque superhombre no es que sea un hombre superior. Es decir, es un hombre que va más allá del hombre. Über significa más allá. Entonces, el Übermensch, el superhombre, es un hombre más allá del hombre actual. Por tanto, que ha superado el nivel humano del hombre contemporáneo. ¿Cómo se hace uno un superhombre? Pues, bueno, ahí me temo que no vamos a tener tiempo de poderlo explicar, pero toda la, digamos, todo el bagaje filosófico de Nietzsche está orientado justamente a eso. Es decir, su doctrina de la voluntad de poder, su doctrina del eterno retorno, toda la predicación en clave un tanto esotérica de Zaratustra está orientada a formar esa nueva humanidad que, empezando por unos pocos, tendría que liderar un proceso de transformación. Él, de toda forma, no es un iluminado profeta que se haga muchas ilusiones respecto a que el mundo puede cambiar, ¿eh? Es decir, no es un filósofo utópico en absoluto, es un filósofo muy realista y que sabe más bien, es decir, hay muchos más textos en los que él se da cuenta de que el mundo no va a cambiar, es decir, de que bien, está bien pensar en esa especie de negativo para criticar, negativo en el sentido fotográfico, desde el cual nosotros podemos ver el positivo que es nuestra realidad y por tanto hacer una crítica.
Pero Nietzsche tenía, de una manera quizá un poco vulgar, pero los pies en la tierra, era un filósofo sí. Con los pies en la tierra.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Entonces él lo que hace es dar un camino o señalar una serie de pautas.
Él lo que hace es un ejercicio del pensamiento, que es lo que es la filosofía. La filosofía no se plantea, no es una ciencia, digamos, práctica, sino que es un ensayar con el pensamiento fórmulas que nos puedan servir para iluminar hechos que nosotros podamos vivir. Entonces, eso no significa que lo que él esté pensando sea una propuesta real para que se lleve a la práctica. Él está haciendo una reflexión comparando lo que es nuestra cultura con sus defectos a partir, por ejemplo, de imágenes de superación de esa cultura que se componen, por ejemplo, a partir de elementos del pasado, como eran, por ejemplo, los griegos. Para él, los griegos nos pueden enseñar mucho a superar muchas cosas que nosotros ahora constituyen un problema para nosotros. Pero todo eso no es más que eso, no es más que un ejercicio de pensamiento que a alguno le puede servir para hacer una especie de terapia interna de autosuperación de su propia situación desagradable o alienante. Pero desde luego él lo que no hace es un programa de transformación política como por ejemplo hizo Marx, ¿no? Que efectivamente sí se propuso transformar la Europa de su tiempo y crear una sociedad sin clases. Nietzsche no cree en la revolución. Es decir, él la palabra revolución, es decir, cambiar las cosas por la violencia, tiene textos explícitos en los cuales no está de acuerdo. La única revolución para él es la revolución interior. Es decir, transfórmate tú. Y con tu transformación puedes dar ejemplo para que otros lo hagan. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Pues no lo sabemos. A lo mejor no llega a ninguna parte. Pero esa es su posición.
Él, sin embargo, sí habla de los gregarios, habla de los nihilistas, habla de que hay que estar en la otra parte, digamos.
Sí.
Y esta sería la moral de los señores, precisamente.
Claro. Bueno, él, cuando habla de la moral de los señores, habla de un futuro que no es el presente. En el presente está la moral de los esclavos y ahí estamos todos, él también, todos. La moral de los esclavos es ese modo de vida de la vida moderna en la cual las estructuras de funcionamiento político, económico, democrático, religioso nos crean ciertos estándares de comportamiento que reducen el sentido más profundo de la palabra libertad.
Él cree en la libertad y además cree en el individuo. Y si damos un salto, porque estamos hablando, ya lo hemos situado varias veces, pero lo hemos situado en su época, en el siglo XIX, y habla del hombre actual, claro, de su contemporáneo. Estamos en el siglo XXI. De alguna manera, la vigencia de Nietzsche, y cuando hablamos, quizá él pues critica mucho en su momento al cristianismo, a la moral de su momento, a las religiones, a las instituciones políticas. Bueno, esto dando un salto, hoy consideraría o cree que consideraría que estamos más cerca de la moral de los señores o todavía más cerca de la moral de los esclavos de la que hablaba también él.
Bueno, hay que considerar que nuestra época no es la de Nietzsche. O sea, en buena parte de los aspectos las cosas han cambiado y han cambiado profundamente. Lo que pasa es que Nietzsche piensa en el origen de los problemas que nosotros hemos tenido en el siglo XX y en el siglo XXI, y como son los problemas que hemos vivido y que se han desarrollado a partir de lo que Nietzsche vio, pues por eso Nietzsche tiene actualidad, claro, porque no son problemas que nos sean ajenos. Hay una cosa en la que el mundo contemporáneo ha cambiado, evidentemente, respecto al mundo de Nietzsche, y es justo la definición de esclavo. Nietzsche asistió al inicio de la industrialización y de la modernización en Alemania, ya lo hemos comentado, cuando las grandes masas de campesinos venían a los suburbios y el primer capitalismo las explotaba, en el sentido en el que todavía no había sindicatos, no había derecho del trabajador, y el tipo de vida que llevaban, trabajando muchísimas horas por un salario miserable y una vida muy poco digna, pues les asimilaba mucho a los esclavos. Por tanto, Nietzsche se pasmaba cuando veía que el futuro de la modernización iba en el sentido de un crecimiento de esta desigualdad, de esta situación de esclavitud propiamente. Afortunadamente eso ya no está hoy. Es decir, hoy toda esa injusticia social se ha corregido mucho, y lo que sucede es que las correcciones que se han hecho han ido en el sentido de mejorar las condiciones materiales de vida de los hombres normales, es decir, de los ciudadanos normales, pero probablemente no se sabe bien si se ha ganado mucho en libertad en relación a la que tenían aquellos, porque, por supuesto, la vida de aquellos no es comparable con ninguna, ¿no? Era una situación muy penosa. Hoy se podría decir, y esto ya casi lo digo como pregunta, no como explicación, se podría decir que el hombre contemporáneo, con todos sus adelantos, con toda su justicia social, con todo su sistema democrático, ¿es realmente libre? ¿Se siente libre? Esa sería un poco la pregunta que quedaría ahí.
Claro, además, siempre estamos hablando, y cuando estamos hablando del hombre en libertad y de las ventajas o de las cosas que ha podido conseguir el trabajador, por ejemplo, estamos hablando de Europa, sobre todo, sí. Porque claro, el mundo es amplio y hoy sí conocemos lo que están pasando en otros países, sí. Que verdaderamente sigue siendo tan penoso como pudiera ser estos hombres del siglo XIX. Y por otro lado, si Nietzsche hablaba de libertad, también de libertad interior, no solamente de la libertad del trabajador o del obrero, sino de la libertad interior que se podía conseguir, pues porque el hombre pensaba, se superaba y tenía voluntad de hacerlo, pues hoy en día también, como nos ha dicho, eso sería cuestionable, o bastante cuestionable, en el sentido de que vivimos otra vez, quizá más, en ese mundo un poco hedonista, en el sentido de que, y también vuelvo al hombre, claro, europeo siempre, de que lo queremos cuanto más fácil, mejor.
En eso justo es en lo que él ve que no ha habido progreso. Es decir, ha habido un progreso externo, ha habido un progreso material, evidentemente, pero en eso no hemos avanzado. Y ahí es donde está entonces algo que decir. Ahí hay algo que decir. Un filósofo como él se fijó en ese tema y propuso, bajo el rótulo La moral de los señores, justo este pensamiento de la conquista de la libertad. Esa sería un poco mediante la autosuperación, mediante la autotransformación.
De todas maneras, esta conquista de la libertad, y ahí dejamos, pues para poderlo pensar y pensarlo detenidamente a todos nuestros oyentes, el profesor Sánchez Meca ha escrito un libro que se titula Nietzsche, la experiencia dionisiaca del mundo, que está en la editorial Tecnos, y ahí, por supuesto, se tocan estos aspectos y otros, aunque el hilo conductor de Nietzsche es un poco el que hemos venido tratando en estos minutos.
Sí.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.